bien, hermanos. Y Dios te ha llamado a predicar, entonces Él también llamará a aquellos que han de escuchar tu predicación. Así decía el doctor W.T. Corner. Si Dios te ha llamado a predicar, entonces Él llamará, traerá delante de ti a aquellos que han de escucharte. La predicación es el punto central del culto. Es la cima donde Dios y el Espíritu Santo se levanta para entregarle al pueblo de Dios el mensaje de su Redentor, el Señor Jesucristo. Cuando el predicador fielmente y humildemente entrega el mensaje de Dios, el potencial es infinito, el potencial es eterno. Vimos esa introducción. ¿Cómo se prepara un sermón? ¿Cuáles son los componentes, los elementos que forman un sermón? ¿Cuáles son sus divisiones principales? ¿Cuáles son sus subdivisiones? Bueno, la homilética, como ya hemos señalado, trata acerca de la ciencia que estudia esos principios bíblicos fundamentales para preparar y para predicar sermones bíblicos, sermones conforme a la mente de Dios. La homilética trata de la predicación en todos sus aspectos. Todos los aspectos de la predicación son tratados por la homilética. Hay diferentes tipos de sermones, como ya hemos señalado. Tenemos el sermón textual, el expositivo, el temático, el doctrinal. Tenemos diferentes tipos de sermones. Cada uno de ellos obedece a diferentes propósitos que nos proponemos a la hora de predicar y de enseñar. También consideramos nosotros acerca de la estructura del sermón. El deseo de todo predicador es que su sermón tenga un impacto profundo en la vida de aquellos que se exponen a la predicación. Y naturalmente, para que eso suceda, el sermón debe de ser correctamente presentado a la mente y al corazón de aquel que lo recibe. Por eso la pertinencia y la importancia de estudiar homilética, porque con esa herramienta podremos ministrar la palabra de Dios. De ahí la pertinencia de este estudio, mis amados hermanos. Toda predicación debe ser el resultado de una buena homilética por parte del predicador. Debe ser el resultado del hecho de que ese hombre se sentó, estudió el mensaje, o estudió la palabra, y luego de eso preparó, a través de ese camino llamado homilética, una buena predicación. En ese contexto, vimos también que los sermones, para que sean homiléticamente correctos, deben de tener estructuras. Y vimos también la importancia de la estructura de un sermón. Hay tres razones por las que es sabio ponerle una buena estructura al sermón. Lo primero es que ayuda al predicador a pensar claramente. Un predicador que tenga sus ideas en confusión, así mismo también predicará, llevará confusión a aquellos que le escuchan. Un predicador que tiene su mente clara con respecto a lo que va a enseñar, así mismo de claramente enseñará aquello que va a ministrar. Pero también la estructura ayuda a la iglesia a entender, a discernir, a asimilar, porque usted no asimila lo que no entiende, es natural que así sea. Por eso es importante ponerle una buena estructura al sermón, porque ayuda a la iglesia a escuchar con claridad, a entender con claridad y como resultado de eso, a asimilar la enseñanza bíblica. Y esa asimilación producirá frutos para la gloria de Dios y la edificación del pueblo o la salvación de los pecadores. También otro elemento importante de una buena estructura es que ayuda a la gente a recordar. Yo recuerdo una vez que prediqué ahí en IBCJ un mensaje titulado Cántico por la Noche. Eso hace ya como 5 o 6 años. Y no hace mucho, en el curso de este año, una madre ahí del Colegio Logos se me acercó para comentarme que todavía recordaba el mensaje que se predicó allí hace ya como 5 o 6 años. Ahora, ese mensaje tiene una buena estructura y obviamente esa estructura se clavó en el corazón y en la mente de esa señora y por ende aún perdura el recuerdo a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que lo escuchó. En ese contexto nosotros estuvimos considerando también algunos modelos de estructura para los sermones. Todo buen sermón debe de poseer la siguiente estructura. Primero, un tema. Segundo, una base bíblica. Tercero, un propósito. Una introducción, una proposición y una pregunta clave. Esos elementos deben de constituir un sermón. Debe de poseer un sermón. En la primera división principal, encontramos una categoría de lo que debe de ser la estructura del sermón. En la segunda división principal, también encontramos otra categoría de lo que debe ser un sermón. Y en la tercera división principal encontramos otra estructura o otra categoría de lo que debe de ser un sermón. En otras palabras, como ya hemos señalado, un sermón debe de tener 2 o 3 puntos. Más de ahí, a la gente le da dificultad recordarlo. Por eso, mientras más sustancial y breve es la estructura, mejor recordada es por la audiencia. Vimos en la lección 2 el propósito del sermón. Hablábamos allí del propósito general del sermón. Esto es fundamental para toda predicación. Y para todo predicador, obviamente. Porque un predicador que no sabe lo que quiere lograr con su mensaje, jamás se debe de parar a ministrar la palabra de Dios. Si usted no sabe qué es lo que usted quiere lograr con su audiencia, ¿qué es lo que usted se para ahí a poner a la gente a perder tiempo? No hay razón para ello. El propósito general es el objetivo que procura alcanzar cualquier sermón. ¿Cuál es mi propósito general en este sermón bíblico? Es la primera pregunta que a su mente debe de llegar cuando usted se para preparar un sermón. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr? Y en ese sentido veíamos los beneficios de preparar un propósito general para nuestro sermón. Lo primero es que cuando hacemos eso, de antemano se fija esa guía que ha de llevarnos a través de la formulación de los puntos principales del sermón. Hemos señalado los diferentes propósitos generales que podemos tomar en cuenta. Uno de ellos es el propósito evangelístico, propósito doctrinal, propósito devocional, propósito consagracional, etcétera. O sea, ¿qué yo quiero lograr con este mensaje? Bueno, que las almas se conviertan. Entonces usted tiene que fajarse a preparar un sermón evangelístico con un fuerte contenido evangelístico para persuadir a esa gente que deben de oír el evangelio, recibir el evangelio y entregarle sus vidas al Señor Jesucristo. Las preguntas para determinar su propósito general del sermón son importantes. ¿Qué necesidades espirituales tienen los que van a oír el mensaje? ¿Qué necesidades espirituales tienen aquellos que van a recibir el mensaje? ¿Les falta ejercer fe? ¿Les falta santificación? ¿Cuáles son las necesidades reales que hay allí en esa audiencia que han de recibir el mensaje de la palabra de Dios? Además, consideramos que todo mensaje debe de poseer, además del propósito general, un propósito específico. El propósito específico, señalábamos, que no es otra cosa sino que una aplicación de ese propósito general. Con el propósito específico, básicamente lo que queremos lograr es que la radioaudiencia grabe y selle en su corazón y en su mente, en pocas palabras, lo que van a ser las aplicaciones generales y particulares de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el propósito específico es como la columna vertebral, desde donde sale cada costilla para darle forma a la caja torácica. Es como la columna vertebral, de donde parten las costillas para darle forma a la caja torácica. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de que preparemos un buen propósito específico. Cuando nosotros preparamos un buen propósito específico, normalmente el sermón tendrá un buen esqueleto, un esqueleto bien definido que podrá fácilmente ser recordado por la audiencia. También vimos algo del tema del sermón. Además de un propósito general, además de un propósito específico, todo sermón debe de tener un tema, desde el cual vamos a partir para exponer la palabra de Dios. El tema es aquello que expresa en pocas palabras el contenido del mensaje. Expresa en pocas palabras el contenido del mensaje. Hemos, primero que nada, definido el propósito general. Una vez tenemos el propósito general, debemos de buscar el propósito específico. Y una vez encontrado el propósito específico, debemos de caminar hacia el tema general. Por ejemplo, en mi propósito general, yo quiero lograr crecimiento en el conocimiento de la doctrina, propósito doctrinal. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, ese es mi propósito general. Ahora, en mi propósito específico, ¿qué aspecto del Espíritu Santo yo voy a tocar? Y dentro de eso, tema específico, por ejemplo, fruto del Espíritu Santo, es un tema específico, dentro del propósito general de la doctrina del Espíritu Santo, yo quiero tocar, por ejemplo, en tema específico, la paz. Ahora, una vez que yo haya estudiado esa aplicación o esa enseñanza, esa doctrina específica de la paz como un fruto del Espíritu Santo, entonces, a partir de ahí, yo tengo que trabajar para elaborar mi tema sobre ese aspecto doctrinal que voy a presentar. Vimos algo también de la base bíblica y la exégesis o el análisis de nuestro sermón. La base bíblica del sermón. ¿Qué es primero para usted preparar un sermón? ¿El pasaje bíblico o el propósito general? ¿Qué va primero? Correcto. Puede ser una cosa o puede ser la otra. Así es. La base bíblica es aquel pasaje bíblico de las Escrituras, sea breve o extenso, del cual el predicador fundamenta el tema de su sermón. Eso es la base bíblica, el texto que usted va a utilizar para preparar su sermón. Además, en ese contexto, después que usted tiene su base bíblica, su pasaje bíblico, usted debe de proceder a buscar por lo menos 10 aspectos relacionados con el texto bíblico para usted preparar su sermón. Primero, señalamos que usted debe de considerar la situación del autor. Debe de considerar los recipientes de ese libro o de esa carta que usted va a estudiar. A los recipientes originarios a quien se le escribió esa carta. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta para quienes iba dirigida la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos son los destinatarios. Esta carta estaba dirigida a creyentes ubicados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Si usted va a hacer una exégesis de algún pasaje de las Escrituras, específicamente en Primera de Pedro, usted debe de ir ahí para ubicar el contexto geográfico donde estaban ubicadas esas personas, pero además, esa información le va a permitir a usted conocer la situación particular que estaba viviendo ese recipiente o esos recipientes del mensaje o de la carta que le fue enviada. Porque, sin lugar a duda, que de allí usted podrá encontrar muchas buenas aplicaciones para la gente a quienes usted le está ministrando la palabra de Dios. Por eso, a la hora de preparar un sermón, usted debe de tener un mapa para ubicar la situación geográfica de ellos. Y casi todas las Biblias tienen detrás una serie de mapas donde usted puede fácilmente ubicar esas regiones donde fue, a donde fueron dirigidas esas cartas. Pero observemos también que aquí esta carta fue dirigida a los expatriados de la dispersión. Y esa es una frase rica, porque el apóstol en esta carta trae mucha consolación y muchas palabras de esperanza a esta gente que estaba padeciendo de la dispersión. Eran sin patria, habían sido sacados de su nación como consecuencia de su fe en el Evangelio. Y sin lugar a duda que esto había traído a la vida de ellos consecuencias terribles que usted debe de conocer para poder hacer una interpretación pertinente y apropiada de esta carta, del por qué fue escrita y por qué están allí todas esas promesas de que nos hable el apóstol Pedro, con el fin de traerle aliento a esta gente. Entonces, la situación del autor, es importante determinarla. Cuando Pedro escribió esta carta, ¿cuál era su situación? ¿Estaba preso o estaba libre? ¿Qué circunstancias rodeaban al autor de la carta cuando él escribió este libro? Los recipientes, a quienes va dirigido, la situación de ellos, el género literario, también es importante determinarlo. ¿A qué género literario pertenece esta carta? ¿Es una epístola? ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro poético? Es importante también, en ese contexto, determinar la narrativa. Es un salmo, es profético, es apocalíptico, porque obviamente si es un libro apocalíptico, si usted está haciendo un exégesis, usted tiene que tomar en cuenta el aspecto profético de ese libro, porque eso le va a permitir no sacar el texto del contexto general en que se escribió. Y obviamente le dará la capacidad en ese marco de traer aplicaciones conforme a la mente de Dios en ese pasaje específico, tomando el trasfondo general del libro. También es importantísimo conocer acerca del tema o los temas de que trata el libro. El tema o los temas que trata el libro. Por ejemplo, Primera de Pedro, ¿cuál es el tema central de ese libro? ¿Cuál es el tema central? Vamos a ver. ¿Cuál es el tema central? ¿Eh? El tema central de este libro, cuando usted lo examina completo, va a llegar a la conclusión de que el tema o propósito de este libro es la consolación y la esperanza a un pueblo que sufre. Consolación y esperanza a un pueblo que sufre. La introducción misma del libro le da prácticamente el tema ahí mismo. Fíjense cómo comienza el libro, planteándole a ellos su estatus delante de Dios, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Comienza, primero que nada, elevándolos, ¿hacia dónde? A la eternidad pasada. Comienza presentándole el privilegio de quienes ellos eran por el hecho de haber sido elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. El tema, el contexto, es importante también estudiarlo, el contexto en que aparece el tema que vamos a tratar. El vocabulario, también hablamos del vocabulario. Las palabras deben ser tomadas y examinadas, cada una de ellas. La gramática es otra parte importante. Las doctrinas abordadas, el aporte histórico, los comentarios. Por ejemplo, si usted toma el sermón de Pedro, de Hechos, capítulo 2, si usted hace allí un ejercicio acerca de la doctrina predicada en ese mensaje, es algo sorprendente. A partir del versículo 14, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de cómo identificar doctrinas en un pasaje donde usted va a predicar. Por ejemplo, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 2, versos 14 hasta el 47, si tú fueras a predicar ese mensaje, de ese pasaje bíblico. Vea aquí las doctrinas, haga una lista de las doctrinas abordadas en ese pasaje. Dice aquí, entonces Pedro, versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los once y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hasta ese punto, ¿cuáles doctrinas se destacan en ese pasaje? La doctrina del Espíritu Santo, correcto. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué doctrina se da aquí, perdón? El nuevo pacto, correcto. La doctrina del nuevo pacto se da ahí, se aparece inmediatamente ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra doctrina encontramos ahí? Que son doctrinas clave, doctrinas básicas. Que usted va a preparar un sermón, usted tiene que tomarlo en cuenta. Si usted va a predicar ese pasaje bíblico, usted debe hacer una lista de esas doctrinas, amados hermanos, porque esa es la carne con que usted va a alimentar sus ovejas, o esa es la hierba con la cual usted va a alimentar sus ovejas, al hacer un exégesis de ese pasaje. Seguimos. Vimos ahí entonces en ese pasaje dos importantes doctrinas. ¿Cuáles son? La del Espíritu Santo y la de el nuevo pacto. Seguimos. Versículo 22. Varones israelitas, estas palabras, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pregunta, ¿cuáles doctrinas cardinales aparecen en ese pasaje? Presentada por Pedro. Ahí está la doctrina de la resurrección, la importante doctrina de la resurrección de entre los muertos. ¿Qué más? ¿Eh? Ahí hay otra doctrina importante en el versículo 22 y 23. ¿Perdón? Él está evangelizando allí. ¿Qué otra doctrina aparece ahí en esos dos versículos? Una importante doctrina, la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Dónde la ve? ¿Dónde usted la vio esa doctrina ahí? Correcto, ahí está. ¿Qué usted ve ahí? La soberanía de Dios, perfecto. Correcto. ¿Y la segunda parte? Correcto, ahí está la responsabilidad humana, ambas cosas. ¿Ven ustedes cómo esas, desde que usted se pone los ojos del análisis del pasaje, inmediatamente empiezan a surgir pepitas de oro, que son las que le van a dar riqueza a su mensaje? O sea, no son las ideas suyas las que van a estar permeando el mensaje, son esas pepitas de oro que usted la va a encontrar cuando usted con su mente analítica empieza a escarbar en las frases, en las palabras, en las ideas, en las oraciones, en los párrafos que componen el pasaje bíblico. Fíjense que dos pepitas de oro más brillantes aparecieron ahí. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana aparecieron allí en este pasaje inmediatamente. ¿Y qué otra cosa aparece en el versículo 24? ¿Qué doctrina aparece allí? Al cual Dios levantó. ¿Qué doctrina es esa? La resurrección del Señor Jesucristo. Y es interesante ver allí que fue Dios que lo levantó de allí. Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección. Este pasaje es rico, como usted puede ver, en doctrinas básicas y cardinales. El versículo, los versos 25 hasta el versículo 28, allí también se destaca otra doctrina importante. ¿Cuál es la que se destaca allí? Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué doctrina está ahí? En ese pasaje. ¿Eh? Ve el texto. ¿Qué doctrina enarbola aquí ese pasaje? Mira a ver. ¿Qué doctrina? ¿Perdón? La deidad del Señor Jesucristo. La deidad del Señor Jesucristo. Porque David dice, él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma. Hermanos, ¿de qué está hablando aquí? De que Cristo es Dios y que por esa razón la muerte no lo pudo retener. Habla de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven cómo el pasaje le va dando pepitas de oro que le van a enriquecer el mensaje cuando usted lo esté preparando? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden ver la importancia de enlistar las doctrinas que trata el pasaje. Las doctrinas que se tratan allí, hermanos, son, sin lugar a duda, el alimento, el suculento, el pasto fresco con el que usted va a alimentar las ovejas. Claro, así es. Esos son los propósitos generales. Pero allí, en ese contexto de los propósitos generales, o sea, tú puedes, por lo que te decía, ¿qué es lo que tú quieres lograr con el mensaje? Si tu propósito es evangelístico y tú tomas un pasaje de las Escrituras, tú debes de guiar el mensaje hacia esa dirección. Tú puedes tomar la doctrina de la resurrección y llevarla a un plano aplicativo para persuadir al inconverso de la necesidad de que se arrepienta, tomando como base la resurrección del Señor Jesucristo, por ejemplo, o tomando como base la doctrina de la resurrección. Si él resucitó, si el Señor resucitó entre los muertos, prepárate que tú también te vas a levantar de los muertos. Habrá una resurrección, no solamente de creyentes, también de impíos. Y tú vas a resucitar entre los muertos. Y a ti te van a juzgar, y hay un montón de pasajes bíblicos, tú se lo puedes citar, donde se ve claramente las Escrituras hablando de la resurrección de los impíos y del juicio de Dios sobre ellos, a partir de la resurrección. ¿Tú ves? Entonces es importante la doctrina de la resurrección, en este contexto para persuadirle a él de la necesidad de que se arrepienta, porque habrá una resurrección. Entonces, si tu propósito es evangelístico, tú te vas a ir por ahí, en la aplicación del tema. Ahora, si tu propósito es consagracional para los creyentes, por ejemplo, tú puedes tomar esa misma doctrina de la resurrección, que es lo que el apóstol Pedro, por ejemplo, hace. Por ejemplo, tú ve a Pedro en la segunda carta de Pedro. ¿Qué toma él como base para demandar la consagración de los creyentes? La doctrina de los últimos tiempos, capítulo 3. Dice él, ¿cómo no debéis vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y cuál es el contexto de esa palabra? Los cielos ardiendo serán deshechos. Él toma la escatología y la trae como aplicación o motivación para lograr un propósito consagracional en aquellos a quienes él estaba escribiendo. Dice él, después de hablar de lo que va a suceder, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, él tomó la doctrina de las cosas futuras, de los eventos futuros, tomó la escatología, en otra palabra, y la aplicó con un propósito consagracional. Si habrá un final para este mundo tan terrible, ustedes conságrense a una vida piadosa, a una vida santa. ¿Ves? ¿Cómo tú puedes tomar el pasaje o la doctrina y aplicarla al propósito general que tú quieres lograr? Ahora, para eso, ¿qué te lleva a eso, el propósito específico? Propósito específico. El propósito específico, recuérdate que sale de tu sermón, de tu pasaje bíblico, el cual tú ya has leído, has meditado y has considerado. El propósito general es lo primero que está en tu mente. Yo quiero predicar en este domingo un mensaje evangelístico. Eso es lo que tú quieres predicar. Predicarme. Entonces, ¿qué tú haces después que tú tienes tu propósito general? Ir a la Biblia a buscar el pasaje bíblico que te dará la base para tú predicar ese propósito general. Entonces, después que tú tienes ya tu propósito general y tu pasaje bíblico, a partir del pasaje bíblico es donde tú vas a buscar el propósito específico, conforme a lo que el texto te dice ahí, para traer a su aplicación el propósito general. ¿Me ve la idea? Eso es importante, eso es una cosita clave para un buen sermón, clave, básica, porque si tú no tienes eso claramente en su mente definido, usted va a estar perdido. ¿Se entiende el punto? ¿O hay alguna duda? ¿Eh? El tema, los temas, el contexto, el vocabulario, la gramática, las doctrinas abordadas, el aporte histórico. Esa parte del vocabulario de gramática, hermanos, eso es vital también, recuérdenlo eso. Eso es vital, la gramática. Por ejemplo, donde estuvimos leyendo aquí en tercera de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si usted va a predicar ese pasaje, específicamente ese versículo, ¿qué usted debe de hacer? Leerlo, releerlo, leerlo y releerlo. Y entonces desgranarlo. Como ya vimos anteriormente. Tomar las palabras clave. Pero el día del Señor. El día del Señor. Eso es una expresión que habla de una doctrina. ¿Qué doctrina hay ahí? La doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. El día del Señor. Una doctrina clave ahí, en ese pasaje. Clave. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Hay una palabra importante ahí. ¿Cuál es ahí en esa expresión? ¿La palabra cuál? ¿Qué palabra? Es importante ahí. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Esa palabra cielo es importante. Definir ahí cielo. ¿Qué es el cielo? Si usted toma esa palabrita y usted se va a un diccionario, usted va a encontrar un enorme montón de informaciones. ¿Perdón? Correcto. Por eso es importante que usted ponga su ojo ahí. Los cielos. Hay tres cielos, según las escrituras. Correcto. Eso es importantísimo, mis amados hermanos. Los cielos, ¿a qué cielo se refiere eso? Dice que van a pasar. Entonces, ese es un concepto importantísimo. Que en una exégesis que usted está haciendo, debe de tomar un diccionario, no solamente bíblico, también bueno tener un diccionario Leroux, esos que son bien buenos. Porque ese concepto cielo que aparece allí, obviamente que no es el concepto de cielo de que habla la Escritura como el trono de Dios. Entonces, si usted va a predicar, usted no puede estar hablando ni tampoco allí disparate. Usted tiene que definir con los términos rigurosamente gramaticales con que la gente se comunica. ¿Qué es ese cielo de que habla Pedro allí? Usted debe de buscar un Leroux. Para que el Lerú le diga a usted qué es ese cielo que está ahí. Para que cuando usted se pare a predicar y diga los cielos que serán desde ellos, usted pueda dar una definición específica, concreta, gramaticalmente correcta, científicamente correcta. Muchas veces uno oye tanto disparate a gente hablando de cosas que no la... O sea, que están totalmente divorciadas de la realidad. Entonces la gente cuando está ahí sentado, que no son cabeza de maco, ese tipo está dando disparate, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Oye eso, qué barrabasada. Entonces cuando usted va a hacer una exégesis, hermano, usted debe tener también un buen diccionario, no solamente un diccionario bíblico bueno, sino también un buen diccionario de gramática, porque hay conceptos que deben de ser claramente definidos con la rigurosidad científica del lugar, para que usted no sea hallado falto o dando informaciones erradas, equivocadas desde el púlpito con respecto a cualquier asunto que necesariamente no tiene que ver con el trono de Dios o ese tipo de cosas. Usted debe de saber qué son los cielos de que Pedro habla allí, conforme la ciencia lo define. Eso es importante. Como ladrón en la noche, Esa es otra expresión importante en ese pasaje. ¿Habla de qué ese pasaje? Habla de la parusía, de la aparición de Cristo, la parusía. Entonces, esas palabras, esas frases, usted debe de ponerla en una lista, enlistarla, para analizar en ese contexto. La parte gramatical, sobre todo aquí, quiero enfatizar el aspecto de las conjugaciones, de los modos, los tiempos verbales. Veremos también, yo pienso poder darle algunos conceptos o herramientas básicas de griego para que puedan usar las herramientas en griego que hay, como el diccionario griego-español y ese tipo de cosas, que son básicas y elementales, que no hay ninguna dificultad en usarlas porque están ahí disponibles para todo el mundo. La gramática, básicamente, aquí nos enfatizamos aquí con ello, es el aspecto de las conjugaciones. ¿En qué tiempo está esto? ¿Está en modo imperativo? ¿Está en modo indicativo? ¿Está en modo subjuntivo? ¿Es en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro? ¿Es un presente continuo? ¿Es un modo subjuntivo? Esos elementos básicos de la gramática son importantes. ¿Por qué? Porque Dios no solamente habló plenaria y verbalmente, sino también gramaticalmente. La gramática es importante en la Biblia, porque ella es la que define la manera o el modo en que Dios obra en nosotros. También define la manera en que Dios espera que nosotros obremos. Por eso es importante definir la gramática de las palabras en que aparecen allí. ¿Alguien levantó la mano por allá? Exacto. Exactamente, exactamente. El aporte histórico, los comentarios, esas cosas son herramientas básicas para uno poder estudiar adecuadamente la palabra de Dios. Muy bien, hermano, vamos a tomar ahora un receso para que ahora entremos, después de haber tomado este repaso general importante, para que los conceptos básicos de la homilética puedan ser fijados en nosotros, para que ya entonces entremos en la parte exegética y el desglose del pasaje para la formación del esqueleto que ha de constituir el mensaje. Vamos a tomar un receso. Los pasos a la hora de usted examinar un pasaje bíblico, eso está en la página 37 de su folleto. No está ahí. O sea, no está, está en la página 28 que está, ¿verdad? Página 28. Los pasos para analizar un subtexto bíblico. Recuerde que usted debe de tomar ese pasaje bíblico que usted va a predicar. Idealmente debe de copiarlo. Sacarlo de la Biblia, copiarlo. Por lo menos es lo que yo siempre he hecho. Una vez que usted lo haya copiado, el pasaje bíblico, a partir de ahí usted debe de comenzar a desglosar el texto, Léase el pasaje muchas veces. Eso es importantísimo. ¿Cuál es la meta de leer mucho el pasaje? Entre otras cosas, descubrir el asunto que trata el pasaje. ¿Qué asunto se trata en este pasaje? Mientras más usted lo lee, más podrá entender cada concepto, cada frase, cada párrafo que traiga el pasaje. Eso es importante, hermanos, leer y releer el texto bíblico. De esa manera, usted podrá ver las diferentes partes e implicaciones de ese texto. Tercero, divide el pasaje en párrafos, oraciones y frases. Luego lea cada párrafo, extrayendo de cada párrafo la idea central y la oración dominante, principal de ese texto. Ese paso, sin lugar a duda, que le dará a usted los puntos principales del sermón. Lea los párrafos todas las veces necesarias para descubrir las ideas secundarias que respaldan, explican o desarrollan la idea principal. En ese mismo tenor, voy a citar a un autor que nos da una serie de pautas para analizar un pasaje bíblico. Primero, busque formas similares del verbo en el pasaje, como los cinco participios que despliegan en Efesios capítulo 5, verso 19 al 21. Por favor, vaya allá a ese pasaje. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos en este pasaje cinco participios presentes que cuando usted lo toma y lo desglosa y estudia el contenido de cada uno de esos participios le darán una riqueza extraordinaria en lo que respecta al contenido del mensaje. Entonces, esa expresión se repite una y otra vez. Ahí hay cinco participios que se despliegan en ese texto. Cinco participios. Participio presente. Eso le da a usted una señal de la importancia, de la trascendencia de ese pasaje bíblico para la vida cotidiana de los miembros de su iglesia. Cinco participios presentes. Participio número uno, hablando. Dígame otro participio ahí. Cantando. Alabando. ¿Qué otro? Antes de ahí. En el 20 hay uno. dando. Ese es otro participio presente. Dando. Dando. Siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa gramática es extraordinariamente rica a la hora de usted preparar un mensaje sobre ese pasaje. Esos participios deben llamar la atención cuando usted va a estudiar ese pasaje, para estudiar. Entonces, un predicador debe de saber gramática, hermanos. Debe de saber gramática. Usted debe de tener en sus manos, en su librería o en su biblioteca, un buen libro de gramática. Una gramática concisa que le defina conceptos como, por ejemplo, ¿qué es un participio presente? Usted debe de saber, a la hora de estudiar ese pasaje, ¿qué es un participio presente? Porque eso le va a dar el camino a seguir en el estudio y exposición de ese pasaje. ¿Qué es un participio presente? Déjame ir al libro para chequear qué significa eso. Usted debe tener una buena gramática, concisa, precisa, que las hay. Hay unas que venden en la librería cristiana, sobre todo, yo la tengo allá, una verdecita, se llama Gramática del Castellano, que es muy buena, muy precisa. Aquí no creo que haya, ¿no? Muy buena, muy precisa, y que le ayuda a ustedes rápidamente, porque usted, a veces usted tiene que preparar un sermón y no tiene mucho tiempo para estar investigando y hurgando. Usted va ahí, mira, significa esto y esto y esto. Entonces, ya, después que usted tiene su mente iluminada de qué es un participio, obviamente que usted va a poder entender qué es lo que Pablo está diciendo cuando habla allí de vivir con ese marco de referencia, alabando, cantando. ¿Qué significa eso? Pues eso da un participio presente. Ven, hermanos, la importancia de la gramática. Porque le permite ver a colores el contenido del mensaje, el contenido del texto bíblico, a colores. Le permite ver ese pasaje. Otro elemento básico también es observar las palabras repetidas, las palabras que se repiten en un mismo pasaje. También son una nota importantísima cuando usted está haciendo una exégesis, las palabras que se repiten en un mismo pasaje. Tercero, observe las palabras que un escritor dado tiende a usar. Por ejemplo, Mateo es el único escritor de los evangelios que usa la frase reino de los cielos. Entonces, cuando usted está viendo a Mateo y encuentra esa expresión, usted debe de estudiar esa expresión que usa repetidamente Mateo en su evangelio, porque de seguro que usted allí va a encontrar buena y valiosa información para enriquecer su mensaje. Otro aspecto importante cuando usted se sienta a analizar un pasaje bíblico es la observación de los contrastes, las comparaciones, los mandamientos, las exhortaciones, los artículos definidos o la falta de ellos, los adjetivos, los sustantivos también, son importantes observarlo. Por eso hablábamos de usted desglosar el texto bíblico, desglosarlo. Porque usted allí podrá tomar las palabras de ese pasaje para hacerle un análisis a cada una de ellas, viendo su significado. Miren qué interesante. Por ejemplo, hermano hizo un análisis aquí de este pasaje, Hechos 3:19. Así que arrepentid y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es un análisis de la palabra de ese texto. Por ejemplo, arrepentimiento. Encontró él en el diccionario. El verbo griego metaneo es una combinación de dos palabras griegas. Meta, que significa cambio o transformación, y nous, mente. Meta, cambio, nous, mente. Entonces, arrepentimiento, en su lenguaje original, o en el lenguaje original en que fue escrito, ¿qué significa? ¿Ven la importancia del análisis? De las palabras. Es importante observar esto. Meta, neo, cambio de mente. Entonces, cuando dice Pedro, arrepentíos, ¿qué es eso? Pero en gramática, ¿qué es eso? Un modo imperativo, es un mandamiento positivo, es un modo imperativo
indicativo
del tiempo indicativo. O sea, el tiempo indicativo en gramática, ¿qué es un tiempo indicativo? Eso es importante, hermanos. Por eso les decía, por eso les hablaba de una gramática. ¿Qué es un modo indicativo? El modo indicativo habla de una realidad presente que se está llevando a cabo o que se va a llevar a cabo, sea en pasado, en presente o en futuro. Que se llevó a cabo, que se lleva a cabo o que se llevará a cabo, una realidad presente. Entonces, cuando allí se habla, modo indicativo, con un imperativo, ¿de qué está hablando? De una realidad presente que Dios demanda ahora que sea realizada por el pecador. ¿Qué le demanda Dios al pecador en este caso? Un cambio de mente. En otras palabras, Dios demanda al pecador que cambie su manera, su modo, su forma de ver la vida, de ver la Biblia, de ver el pecado, de ver las realidades espirituales, que cambie su modo de pensar. El apóstol Pablo habla de renovaos en vuestro entendimiento, en vuestra mente. Es lo mismo, arrepentimiento, cambio de mente, una renovación de la mente, del modo de pensar. ¿Ven el rico contenido que sale simplemente del análisis de esa simple palabra? Por eso es importante que usted haga un desglose. ¿Para qué? Para ver allí las comparaciones, si hay comparaciones. Para ver los mandamientos, qué tipo de mandamiento es un mandamiento positivo o es un mandamiento negativo. ¿Eh? Las exhortaciones, es una exhortación a qué. Los artículos son importantes también. ¿Qué es un artículo? ¿Qué es un artículo? Se lo dejo como tarea. Hay que estudiar gramática, hermanos. Si usted va a ser predicador, usted tiene que aprender gramática. Porque esa herramienta hay que manejarla a la hora de usted preparar un mensaje, a la hora de usted hacer una exégesis, para que no esté hablando disparate del púlpito. Hay que estudiar gramática. O sea, usted debe, o por lo menos tener una gramática a mano ahí, para irla estudiando, para que estas cosas, y usted se las aprende de memoria, después que usted tenga ya 2 o 3 meses ahí estudiando constantemente esa misma cosa. Ya usted se familiariza con eso y para usted eso es como beber un vaso de agua. Eso es así. Identifica las palabras y frases clave dentro del pasaje. En ese pasaje que leímos, ¿cuál es la palabra clave? ¿O cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuáles son las palabras clave ahí? Arrepentidos y ¿qué más? Y convertidos, hermano. Esas son las dos palabras clave. Esas son las dos doctrinas clave. Ve ahí, doctrina. Dos doctrinas ahí. Doctrina de arrepentimiento, la doctrina de la conversión. ¿Y qué indica eso? Hermanos, que usted tiene que conocer doctrina. Usted tiene que estudiar doctrina. Usted tiene que manejar la doctrina. ¿Qué es la doctrina de arrepentimiento? ¿Qué es la doctrina de la conversión? ¿Son cosas básicas? Porque a ese pasaje, si tú lo vas a predicar, usted debe de conocer esa base donde el apóstol Pedro allí está demandando a la gente de su tiempo una reacción. Ahora, ¿cómo él provoca esa reacción en la gente? Explicándole las doctrinas, explicándole lo que Dios demanda de ellos. ¿Qué le demanda de ellos? Arrepentimiento y conversión. Entonces, si usted quiere lograr ese mismo efecto, ¿qué usted tiene que hacer? Conocer esa doctrina para poder explicar esa doctrina y aplicar esa doctrina. Entonces, un predicador debe de manejar las doctrinas así, como la palma de su mano. Debe de conocerla y estudiarla. Por eso predicar no es para gente, no es para los recién salidos de la escuela dominical. La predicación no es para recién nacidos. Es para gente que se ha dedicado a estudiar y a conocer las verdades bíblicas, para poderle explicar, hermanos. Palabras claves. Identifica las frases y las palabras. ¿Qué frase clave hay ahí también? ¿Qué frase clave? ¿Qué es una frase? ¿Qué es una frase? ¿Eh? No necesariamente. ¿Qué es una frase? Una frase es una oración que no está completa. Una oración que no está completa es una frase. Por ejemplo, ¿qué frase usted puede tomar de aquí, de este pasaje? Así que arrepentidos y convertidos. Ahí hay una frase, por ejemplo, arrepentidos y convertidos, ¿qué es eso? Una frase. No está completa. Eso es una frase. Para que sean borrados. Eso es otra frase. Vuestros pecados. Eso es otra frase. ¿Eh? Para que vengan de la presencia del Señor. Eso es otra frase. Tiempo de refrigerio. Esa es otra frase. Si usted parte ese versículo por frases, a la hora de usted hacer el sermón, usted tiene ahí los puntos principales y los puntos secundarios en esas frases. ¿Usted se da cuenta? Entonces, de esos puntos principales y secundarios, a esos puntos principales y secundarios, usted le va a poner carne. ¿Qué carne usted le va a poner? La que fluye de lo mismo pasaje. la que fluye de las mismas palabras que le brindan las frases del pasaje. De ahí usted va a sacar la carne y va a poner ese mensaje suyo. ¿Se entiende el punto? ¿O no se entiende? Entonces, identifica las palabras y frases clave. Eso es importante, las frases clave. Palabras clave, frases clave. Hermano, de esas frases clave vienen los puntos principales, los puntos secundarios. Y obviamente, de allí mismo también usted va a extraer de las palabras contenidas en esas frases, va a extraer el contenido del mensaje. El contenido del mensaje. Puesto que Dios eligió comunicarse usando lenguaje humano, el predicador puede comprender mejor el significado de un pasaje, identificando las palabras claves y las frases clave del pasaje. ¿Se entiende? Dios eligió comunicarse con lenguaje humano. Entonces, si vamos a entender la mente de Dios, tenemos que conocer el lenguaje humano. Tenemos que conocer el lenguaje humano, porque Dios eligió comunicarse a través de ese método, de ese medio. El doctor Barry provee 7 aspectos de este paso durante el proceso. Es lo mismo, pero otro autor da otra luz, lo mismo. Pregunte a qué se relaciona cada palabra, frase, cláusula, frase y párrafo. ¿En qué manera, con qué propósito se relaciona una frase con la otra, una palabra con la otra? De ahí la importancia de la gramática, los artículos. ¿Perdón? Correcto. O sea, conocer esas cosas es básico. Pregunte, ¿dónde está la prominencia o el énfasis del pasaje? Otra vez. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pregunta. ¿Dónde está el énfasis de ese texto? ¿Dónde está el énfasis? Ahí está el énfasis. El peso de ese pasaje. El peso específico de ese pasaje. Es ahí. Arrepentíos y convertíos. Y obviamente, si tú vas a predicarse ese pasaje bíblico, tu énfasis principal, ¿cuál debe de ser? ¿El que da el apóstol? El que da el apóstol. Ahí debe estar nuestro énfasis. ¿Dónde está la prominencia o el énfasis? Ponga atención al orden de las palabras y al uso de palabras acentuadas. Ponga atención cómo se usan las palabras, pero también a las palabras acentuadas. Los acentos en gramática tienen un propósito. No es simplemente adornar. Tiene un propósito los acentos. Cuando usted pone un acento en algo, ¿qué usted quiere hacer con eso? ¿Eh? ¿Perdón? Enfatizar algo. Es enfatizar algo. ¡Dame eso! Se le pone un acento a la A. ¡Dame! Estoy enfatizando que le pase eso. Entonces, eso es importante. Determine qué idiomas son utilizados en el pasaje. En caso de, recuerde que la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. ¿Qué idioma? Determine la forma literaria, el género del pasaje. ¿Es texto narrativo, de poesía, de profecía o de alguna otra cosa? Realice un estudio de palabra para cada palabra clave en el texto. Un estudio de palabra para cada palabra clave. Arrepentíos, convertíos. El término borrar, por ejemplo. ¿Qué significa el término borrar? Es una palabrita importante ahí en ese pasaje. Porque es el resultado de convertirse, de arrepentirse y convertirse. Produce un borrón. Dios borra algo. ¿Qué es lo que borra Dios? Entonces es importante esa palabra. Es importante. Recuerde que muchas palabras no tienen una gran pepita de oro. De verdad es posicional, fuera de su uso dentro de la proposición y el contexto del pasaje. Eso es cierto, pero normalmente en un pasaje hay muchas palabras que son verdaderas pepitas de oro, por su contenido rico en doctrina, en enseñanza, etcétera. Identifique el argumento y o el desarrollo del tema concisamente y en sus propias palabras. Identifique el argumento y o el desarrollo del tema concisamente y en sus propias palabras. El pasaje bíblico que tenemos. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. ¿Cómo usted convertiría ese pasaje en su propia palabra? En una oración corta, precisa y en sus propias palabras. Pero que diga lo que está ahí. ¿Cómo usted lo haría? Entonces usted debe de tomar ese pasaje bíblico y debe de tomar ese pasaje bíblico y debe de, después de leerlo y releerlo, convertirlo en un concepto producto de su propia elaboración, con el argumento que tiene el pasaje. La explicación que significa el texto, ahí viene el asunto, consulte buenos comentarios, resuelva cualquier dificultad que usted tenga para entender una de las palabras. Yo no entiendo qué es lo que significa convertirse. Déjame ver qué es lo que significa. Vamos con un diccionario. Borrar, ¿qué significa borrar? Yo no entiendo qué significa esa palabra borrar. Déjame buscar un diccionario a ver qué significa eso. Evalúe si el trabajo que usted está haciendo o ha hecho hasta ese punto va bien o va mal, si le falta más información. Bien, en resumen, después de identificar los elementos clave dentro del pasaje, observación, se llama eso, y determinar lo que quiere decir, explicación, se llama eso, el exégeta también debe averiguar su importancia para la vida del cristiano, aplicación. Entonces, hasta aquí hemos visto tres cosas. Usted debe de entregarse a observar el pasaje. Debe de entregarse a explicar el pasaje. Y debe de entregarse a aplicar el pasaje. Los tres pasos de la exégesis. Observación, explicación y aplicación. Esos son los tres pasos básicos de una exégesis bíblica, los tres pasos. Importante, hermanos, esto. Observación. Usted va a observar el pasaje bíblico, contenido del pasaje bíblico. Usted va luego a tomar cada una de esas partes de ese texto y la va a explicar, siguiendo la regla que hemos señalado aquí. Y luego va a aplicar eso. O sea, tomando esa explicación, usted va a tomar ahora y va a determinar la pertinencia de esos, de esas observaciones y de esas explicaciones para la vida cotidiana, suya en primer lugar y de la audiencia en segundo lugar. John MacArthur da instrucción práctica al respecto. Dice él, después de la observación y la interpretación viene la aplicación. El estudio de la Biblia no está completo hasta que la verdad descubierta sea aplicada y las situaciones de la vida a las situaciones de la vida cotidiana. En ese marco, la aplicación contesta la pregunta, ¿cómo determinada verdad se relaciona conmigo? ¿Cómo la doctrina de la resurrección se relaciona con mi vida? ¿Cómo la doctrina de la conversión se relaciona conmigo? ¿Cómo la doctrina del arrepentimiento se relaciona conmigo? ¿Qué implicaciones para mi vida cotidiana tiene esta verdad que estoy considerando? La siguiente pregunta ayudarán a aplicar las verdades descubiertas en el estudio de la Biblia. ¿Hay ejemplos a seguir en el pasaje que he estudiado? ¿Hay mandatos que debo de obedecer en el pasaje que he estudiado? ¿Hay errores que debo de evitar en este pasaje que he estudiado? ¿Hay pecados que debo de abandonar según este pasaje que he estudiado? ¿Hay promesas que yo debo de reclamar que se cumplan en mi vida en este pasaje que estoy estudiando o que he estudiado? ¿Hay pensamientos nuevos acerca de Dios, etcétera, en este pasaje que he estudiado? ¿Hay principios de acuerdo a los cuales hay que vivir en este pasaje que he estudiado? ¿Ven cómo esas preguntas me conducen inmediatamente al mundo de la aplicación de las verdades bíblicas de ese texto para mi vida cotidiana? Y esto es importante, hermanos, porque cuando uno predica durante mucho tiempo, la tendencia natural de uno es hacer de esto un oficio, que uno lo hace como un médico que sabe medicina para aplicársela al paciente que viene allí, pero no para aplicársela a su vida, sino para el paciente. Ese fue a estudiar y aprende muchas cosas, pero le garantizo que rara vez estudie él esas cosas para aplicárselas a sí mismo. Las estudia para aplicárselas a otros, no a él mismo. Eso es normal. Pregúntele a un médico, ven acá, cuando tú estudiaste motivado en el hecho de que tú te ibas a curar a ti mismo. No, él estudió para aplicárselo a otro. Normalmente cuando se enferma va donde otro médico, él no se cura a sí mismo, rara vez lo hace. Por supuesto. Así es. Es maravilloso. Estudiar las escrituras es algo maravilloso. Muy bien, seguimos. La lección 5 habla allí ya de la proposición y la pregunta clave del sermón. Para usted poder preparar su mensaje, preparar su sermón, ya usted tiene su exégesis lista. Usted se ha sentado allí 5 o 10 horas a estudiar ese pasaje, aplicándole las normas que hemos aquí desarrollado. Ahora ya usted está en el punto de comenzar a preparar su mensaje para predicarlo, la proposición y la pregunta clave del sermón. La idea textual, propósito del sermón, es lo primero que quiero que veamos en ese marco, definición. La idea textual es la declaración en forma más concisa y clara posible, por medio de una oración gramaticalmente completa, del tema que se predicará en el sermón bíblico. ¿Qué es la idea textual? La idea textual o proposición es una oración gramaticalmente completa, precisa, concisa, que resume todo lo que usted va a desarrollar en su mensaje. Otra definición dice, la idea textual es el tema expresado en una acción gramaticalmente completa, clara y concisa, que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguir o el propósito que se quiere alcanzar. Eso es lo que queremos expresar cuando decimos idea textual o propósito. ¿Cuál es la función de la idea textual o del propósito? Tres cosas en ese sentido. La función, primero que nada, de la idea textual es importante porque propone el desarrollo del tema del sermón para alcanzar un fin específico. Es, en otras palabras, el sermón en miniatura. La idea textual, ¿qué es? La idea textual es el sermón en miniatura. Por eso es importante, hermanos. Es importante. Esa parte del sermón es importantísima. Es el sermón en miniatura. Enuncia el tema y sus divisiones principales. Envuelve el plan o bosquejo del sermón. Y este, a su vez, envuelve la proposición del sermón. Característica de la idea textual. Hay cinco cosas que caracterizan una buena idea textual. Primero que nada, la idea textual le da unidad al cuerpo del sermón. Le da unidad al cuerpo del sermón. Segundo, también le da exactitud al cuerpo del sermón. Tercero, clarifica el cuerpo del sermón. Cuarto, permite exponer brevemente el cuerpo del sermón. Y quinto, le da utilidad al cuerpo del sermón. Los principios para la formulación de la idea textual del sermón. La idea textual debe ser una declaración que tiene en cuenta el tema del sermón. Y dele para atrás su mente. Cuando hablamos de tema, hablamos del tema general de su sermón. ¿Qué es un tema general? Pregunto. ¿Qué es el tema general? ¿O la proposición general? aquello, en aquel marco amplio donde usted quiere desarrollar su tema. El marco amplio, recuérdelo, es importante. ¿Qué yo quiero lograr con mi sermón? Propósito devocional, un propósito consagracional, un propósito evangelístico, dentro de ese marco, rango amplio. La idea textual debe de ser una declaración que tiene en cuenta al tema del sermón bíblico, tema general, quiero decir. La idea textual o proposición debe ser declarada en una oración positiva. Por ejemplo, el tema, el amor de Dios, ese es mi tema. La base bíblica, Juan 3:16. Propósito, lograr que los oyentes comprendan el amor de Dios por la humanidad. Idea textual, Dios nos muestra su amor en su Hijo. Y este pasaje es interesante. Vea cómo ahí cómo ponemos el tema general. El tema general, ¿cuál es? El amor de Dios. Ese es mi tema general, mi proposición general. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el tema general que se trata en ese pasaje? El amor de Dios, el amor de Dios. La base bíblica es Juan 3:16. El propósito, y propósito específico, ¿cuál es? Lograr que los oyentes comprendan el amor de Dios por la humanidad. Idea textual. ¿Cuál es la idea textual en este caso? Ahora, ¿de dónde sacamos idea textual?
De
Juan. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tan que a vida tiene. Entonces, mi idea textual, ¿cuál es? Dios nos muestra su amor en su Hijo. Esa es una idea textual. Yo quiero hablar del amor de Dios. Y quiero lograr que mi audiencia escuche, comprenda el amor de Dios por la humanidad. Entonces, si yo quiero lograr ese objetivo, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué debo de elaborar? Una idea basada en el texto bíblico que me permita desarrollar mi tema general para lograr mi propósito específico, que la gente entienda el amor de Dios, que la gente comprenda el amor de Dios, que la gente valore el amor de Dios, que estime el amor de Dios y que busque el amor de Dios. ¿Ve? Para eso el propósito, mi propósito específico, lograr que los oyentes comprendan el amor de Dios. La idea textual o proposición persuasiva del sermón, definición, es la proposición la que trata de modificar o cambiar la actitud o las actitudes o la creencia de una o más personas. Y eso es importante, hermanos. Una idea textual siempre debe ser elaborada con una meta específica en su mente. Usted quiere lograr cambio en la vida de la gente. O quiere lograr que la gente alcance un mayor nivel de conocimiento. Quiere lograr que la gente ame más a Dios, le sirva más a la iglesia, a su pueblo. Recuerde que en la idea textual debe de estar contenido ese propósito. El objetivo de la persuasión es lograr una modificación y una decisión. sobre el mensaje que se está tratando de comunicar. Usted quiere persuadir a la gente para que modifiquen su conducta y para que tomen una decisión de manera particular en lo referente a ese asunto que usted está tratando. Por eso es importante que la idea textual sea algo persuasivo. Por ejemplo, usted tiene el objetivo de que cada creyente de su iglesia vaya a evangelizar casa por casa. ¿Qué usted debe de hacer? Buscar un pasaje bíblico donde se muestra ese modelo de evangelización en la Biblia. ¿Para qué? Al estudiar ese pasaje, usted encuentre allí los argumentos que han de persuadir a la gente a lograr ese propósito, a cumplir ese propósito. ¿Se ve? Que cada creyente tenga unos momentos de oración por las mañanas, un devocional matutino. Propósito. Devocional, propósito general, ¿ve? Lograr ese objetivo. Tercero, que toda la iglesia aporte para la obra misionera. Usted va a buscar pasaje bíblico que hable de ese asunto. Y en base a ese pasaje bíblico, va a elaborar una idea textual para persuadir a la gente a que aporten de su dinero para contribuir a la obra misionera. ¿Ven la importancia de la idea textual? La idea textual quiere persuadir y convencer para que la gente tome una decisión al respecto. Y cambie, modifique su conducta. Clases de ideas textuales o proposiciones persuasivas del sermón. La de deber, la idea textual de deber, se usa cuando el predicador desea persuadir al oyente que debe de hacer algo en particular. De deber, ideas textuales de deber. Hermanos, hay que visitar los hospitales. Eso es un deber. Usted va a elaborar su sermón orientado por esa idea textual de deber. El deber de. Hermanos, es un deber congregarnos regularmente. Usted va a tomar ese pasaje bíblico que habla del deber de congregarse, de dónde dejar de congregarse, de allí va a tomar una idea textual y usted va a convertir ese mensaje en un instrumento persuasivo para convencer a la gente para que no deje de congregarse. ¿Ve? Idea textual es de deber. ¿Usted quiere convencer a su gente para que guarde el día de reposo cristiano, el domingo, para que no se vayan por ahí a hacer vagabundería los domingos, cosas que no son demandadas por la Escritura? Usted va a tomar pasajes bíblicos que hablan de eso y usted va a convencer a su gente de ese deber. Deber de hacer algo. Usted quiere evangelizar, convencer a la gente para que se conviertan. La de habilidad es otra idea textual también que se puede usar. Se usa cuando el predicador desea persuadir al oyente que puede hacer algo. Que puede hacer algo. La proposición de valor se usa cuando el predicador desea persuadir al oyente en su propuesta. Y que esta tiene mucho valor. Cuán valioso es que la gente se decida por el Evangelio y que reciba el Evangelio, que sirva a Cristo. Cuán valioso es eso. ven la, o sea, y hermano, esto es importante porque eso va a definir la contundencia de su mensaje a la hora de predicarlo. La contundencia de su mensaje. Una idea textual puede ser de deber, puede ser de habilidad, puede ser de valor, etcétera, etcétera. La pregunta clave. Hemos ido avanzando. Comenzamos por dónde. Definiendo qué es un mensaje, qué es un sermón. Segundo, en importancia vimos qué otra cosa. Propósito general del sermón. Luego vimos el propósito específico del sermón. Luego vimos la exégesis para llegar al sermón. Y ahora estamos viendo la idea textual del sermón. El cuarto o el quinto aspecto importante en la elaboración de un sermón. La idea textual. Ahora, en segundo lugar, veamos la pregunta clave. La pregunta clave, como su nombre lo indica, es la interrogación que se hace a la idea textual del sermón que usted está preparando, de cuyas respuestas se obtienen las divisiones principales del sermón. Hermano, es importante la idea textual, porque de ahí usted va a sacar, de esa idea textual principal, es que usted va a sacar las o los puntos principales de su sermón. Eso es importante. De su idea textual, usted va a sacar los puntos principales de su sermón. La pregunta clave, como su nombre lo indica, es la interrogación que se hace a la idea textual del sermón bíblico, de cuyas respuestas se obtienen las divisiones principales del sermón bíblico. Es una palabra que gobierna o dirige el plan del sermón. La pregunta clave es un pasillo a lo largo de la estructura del sermón, con acceso directo a cada habitación desde la puerta de entrada, en vez de dejar el predicador y su congregación perdidos y errantes en todas las habitaciones. La idea principal, o la pregunta clave, perdón, es el pasillo que va desde la puerta hasta el final de la casa. Es el pasillo, hermanos, es importante, es el pasillo que va desde la puerta hasta el final y le da entrada a cada habitación. Eso es importante, importante. Esta es la herramienta por medio de la cual se puede caracterizar en una sola palabra las divisiones principales del sermón. Casi siempre es un nombre plural en forma verbal o adjetivo en plural. Las preguntas claves pueden ser qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, a dónde, por dónde, a quién, etc. Función de la pregunta clave. La pregunta clave tiene por función principal obtener las divisiones principales del sermón bíblico. La pregunta clave nos marca el rumbo de las divisiones principales del sermón bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué o por qué razones debemos aceptar a Cristo? Primero, porque el amor de Dios es eterno. Segundo, porque el amor de Dios es verdadero. Tercero, porque el amor de Dios es excepcional. Es existencial, perdón. ¿Ven cómo esa pregunta marcó el camino de ese bosquejo? ¿Por qué? Obviamente ahí si usted toma la pregunta por qué, se las aplicamos a la idea textual. ¿La idea textual ahí cuál es? ¿Cuál es la idea textual ahí? Razones por las que debemos aceptar a Cristo. Razones por las que debemos aceptar a Cristo. Está incompleta la idea. Parece que en la computadora se me borró, pero la idea aquí está completa. La pregunta clave marca el rumbo de las ideas principales del sermón bíblico. Por ejemplo, yo quiero aplicar la pregunta clave ¿por qué? A la idea textual, razones por las que debemos aceptar a Cristo. Yo preguntaría en este caso, ¿por qué razones debemos aceptar a Cristo? Yo pongo ahí tres razones. Porque el amor de Dios es eterno, porque el amor de Dios es verdadero, porque el amor de Dios es existencial. ¿Qué pasaje bíblico yo podría usar para elaborar esa idea textual? ¿Qué pasaje bíblico? ¿Eh? El mismo Juan 16. El mismo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero convencer a mi gente de que acepten al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué camino yo me voy a ir para convencer a mi gente de que acepten a Jesucristo? Por el camino del amor a Dios. Por el camino del amor de Dios. Por el camino del amor a Dios. Entonces la idea textual me traza ese pasillo por donde yo quiero llevar a la gente para que entren a la habitación del amor de Dios, para que acepten a Cristo como Salvador y Señor. ¿Ven cómo esta cosa es algo sencillamente maravilloso? ¿Cómo estos elementos nos dan la oportunidad de estudiar las Escrituras y de bosquejarlas de tal manera que sea algo simple y sencillo para el entendimiento más simple y sencillo que tengamos allí en nuestra audiencia? Yo quiero convencer a mi gente de que acepten a Cristo Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Ahora, para yo convencer a esta gente, debo tener una idea textual claramente definida. Recuerden que la idea textual tiene como meta, ¿qué cosa? Lograr en la gente una decisión, lograr un cambio, lograr que ellos tomen un camino, que es el camino que yo estoy presentándoles. Note que la pregunta clave se hace a la idea textual o proposición. la que a su vez se ha derivado del tema específico del sermón bíblico. Las respuestas a la pregunta clave nos permiten dividir el tema en divisiones principales, las mismas que amplían el tema específico o predicar en el sermón bíblico. ¿Se entiende el punto? ¿De dónde derivamos la idea textual? Del tema específico del sermón. De ahí derivamos la idea textual. El tema específico de Juan te dice, ¿cuál sería? El tema específico. El tema general de Juan te dice, ¿cuál es? El amor de Dios. Tema general. Tema específico, ¿cuál? El amor de Dios por el mundo. O sea, el tema general, el amor de Dios por el mundo. Ahora, ahora mi idea textual yo la voy a extraer de ese tema, de esa idea, de mi tema específico, del tema general, pero de manera muy específica del tema específico. El amor de Dios, tema general, tema específico, el amor de Dios por el mundo. De ese tema específico, yo voy ahora a extraer mi tema o mi idea textual. ¿Ve? ¿Cuál sería mi idea textual? Las razones por las que debemos aceptar a Cristo. Razones por las que debemos aceptar a Cristo. Según mi tema específico, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es la idea textual del pasaje? Fíjense, hermano, esto es importante porque esto nos permite a nosotros abarcar una infinitud de temas. Usted tiene que escoger su tema particular, porque, o sea, es un asunto de sus convicciones y también de la propia necesidad de la iglesia, donde usted está predicando. Pero usted puede elaborar una infinitud de ideas textuales partiendo de su idea, de su tema específico. El amor de Dios por el mundo. ¿Cuántas ideas textuales usted puede sacar de allí? Infinitudes de ideas textuales. Infinitudes de ideas textuales usted puede sacar de ese tema específico, el amor de Dios por el mundo. Entonces, en este contexto, yo quiero aquí enfatizar o llevar a la gente al convencimiento de que deben aceptar a Cristo como Salvador personal. Entonces, si ese es mi deseo, lo que yo quiero lograr en mi audiencia, ¿qué yo debo de hacer? Enmarcar mi tema específico dentro de ese marco general del amor de Dios para convencer a mi gente. Por eso, en mi idea textual yo pongo razones por las cuales debemos aceptar a Cristo. Y a partir de allí hago mi pregunta a la idea textual. ¿Por qué razones deben los hombres aceptar a Cristo? Porque el amor de Dios es eterno, razón número uno. Porque el amor de Dios es verdadero, razón número dos. Porque el amor de Dios es existencial, razón número tres. Y por ahí usted puede seguir. de manera indefinida, dando razones a la gente por las cuales deben aceptar. ¿Ven la importancia de este tema, hermano? La idea, o la pregunta principal se hace, como ya hemos notado, a la idea textual. La pregunta se hace a la idea textual. Las preguntas nos darán los puntos principales que forman el sermón. El tema 6 habla de las divisiones principales del sermón. Yo creo que ahí abajo tenemos un refrigerio. Ya llegó Clara. Podemos bajar para que los tomen. Entonces entramos ahí al importante tema 6, las divisiones principales y las subdivisiones. Y las subdivisiones.